Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros cambiamos el buenas noches por el buenos días porque somos el primer despertador de la radio. La radio comienza ahora mismo a decir buenos días y ya te conectará a las 6 de la mañana con Carlos Herrera. Nosotros ya sabes que en este programa de radio decimos no a la política, nos quedamos con historias positivas, historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón. Y siempre hay cosas que suceden cada día y que son dignas de mención. Y yo creo que cuando la gente quiere algo y se moviliza, pueden llegar a pasar cosas maravillosas. Por ejemplo, hoy quiero poner la primera calle positiva en Nueva York. Allí miles de personas han logrado salvar de la quiebra a una de las librerías más reconocidas de la ciudad. Se trata de Strand, una tienda de las que ya no quedan, con más de 90 años de vida, que ha superado en estas décadas todos los escollos salvo uno, el coronavirus. Y por este motivo, este icono de Manhattan lanzó un mensaje de auxilio hace dos semanas a través de las redes sociales y venían a decir algo muy claro: o subían las ventas en los siguientes días o se veían condenados al cierre. La pandemia había hecho reducir sus ventas nada más y nada menos que un 70% y claro, eso no hay negocio que lo sostenga. El miedo a contagiarse ha hecho que muchos de estos establecimientos vean reducida su clientela, que prefiere acudir para realizar sus compras a través de las plataformas online. Afortunadamente, aún queda gente con corazón y más de 25.000 neoyorquinos han marchado por el local durante las dos últimas semanas para adquirir algún libro y de esa manera mantener con la persiana abierta a esta librería llamada Strand. Desde la tienda destacan la compra de una mujer del Bronx que se llevó 197 libros, pero han manifestado su agradecimiento a todos los que han contribuido, de uno en uno, y también salvando el cierre de esta tienda.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este 11/11/2020. Hacemos radio en directo y te vamos a acompañar hasta las 5, 6 de la mañana y te vamos a contar lo que te ofrecemos hasta las 5. Mira, en este día especial ya se empiezan a notar que, bueno, la Navidad está cerca, aún no se han encendido las luces, pero sobre todo en las grandes urbes ya están colocadas en árboles y también en edificios emblemáticos. Te cuento todo esto porque en unos minutos vamos a conocer una historia que tiene todos los ingredientes para convertirse en un cuento de Navidad. Hay juguetes de por medio, pero sobre todo hay un corazón enorme de quien se ha encargado de que un lugar emblemático para los habitantes de Lérida siga conservando su espíritu. Enseguida te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
La Navidad está aquí, ya esto se empieza a iluminar, pero claro, vamos a contar muchas más cosas.
Sí, ¿eh? Hoy de forma especial nos va a acompañar Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE y de 13 Televisión. Digo de forma especial porque normalmente Jerónimo está con nosotros los jueves. Por motivos de agenda hemos hecho cambios, mañana tendremos a Jorge Alcalde y hoy con Jero vamos a hablar de una película que a mí me encanta, de La La Land, la cinta que recuperó los musicales. Seguro que hay millones de anécdotas que no conocemos sobre ella. Algunas sí, por ejemplo, el tan sonado Oscar a la mejor película que al final no se lo dieron, pero hay muchas más. También aprovecharemos un rato para leer los mensajes de los ponedores. ¿Hoy nos hemos puesto románticos o no? Según se mire.
Claro, hoy es el Día Internacional del Soltero, de las solteras. Hay un montón de gente que todavía está soltero y hay un montón de gente que, bueno, nos cuenta en qué momento pues dejaron de estarlo. Hay historias muy bonitas que vamos a leer desde nuestro facebook.com/poniendolascalles. Estamos a miércoles. Hay gente que dice que va a cambiar el tiempo. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Eso es verdad?
Pues sí, depende de dónde estés. Si estás en Baleares o en la zona del Estrecho, sí, porque va a empezar a llover, aunque sea de manera leve, también en algunas zonas del norte de Galicia. En el resto del país, cielo despejado, salvo zonas del interior peninsular. Y en cuanto a las temperaturas, suben en el extremo norte peninsular y hay pocos cambios en el resto de España.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que nos cuentan a qué se dedican a estas horas, cómo están poniendo las calles, entre los insomnes, la gente que está currando, la gente que comienza ahora a trabajar, la gente que se despierta para escuchar este programa de radio. Nos lo contaron a través del teléfono del estudio, gratuito además, 950-6006. Les vamos a recordar.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas, hermano?
Pues estoy aquí en el sur de Madrid, más o menos, suroeste.
Ajá, ¿ya estás llegando a punto de destino o todavía te queda?
Bueno, estoy de reparto en segunda vuelta. Estoy aquí más o menos en Albufera, por ahí, Mercamadrid.
Y cuando vas conduciendo y sabes que te quedan tantas horas de kilómetros de conducir y de llevar un camión que pesará muchísimo, ¿qué vas pensando?
Pues pensando, ¿qué quieres? Te digo, que pensando en el radio. Escuchando el radio, el COPE, escuchando el fútbol, luego el programa
de Bea.
Del Esperando del Pulpo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, estoy en la carretera de Extremadura, estoy cruzando el Batán.
¿Desde qué hora llevas currando?
Pues desde las 4 de la tarde.
¿4 de la tarde, tío?
Sí.
Pero ¿y cuándo tienes previsto dormir?
Dentro un poquitín.
Mira, que le dije a tu compañera que ya que he hecho dos veces con la COPE el Camino de Santiago andando, pues ahora tengo ganas de poner una calle.
Madre mía, es que igual haces un jersey que una tortilla de patata, ¿no?
Pues me llamo Antonio.
Antonio, eres todo, sí. Todo alegría. ¿Dónde estás, hijo?
Pues bueno, alegría, pues sí, soy una persona muy positiva.
Ponedor, ¿de dónde eres?
De Zaragoza.
Porque tú estás ahora mismo en un taxis, ¿no?
Sí, señor, ahora mismo estoy en un taxis.
Ah, ¿qué tipo de vehículo llevas?
Un Toyota Prius, híbrido.
Paquetería de HL, Sevilla-Barcelona.
Y me ha parecido una ocasión estupenda para agradecerle al donante lo que ha hecho por mí. A mí la vida me ha cambiado, pero hay mucha gente buena, hay muchísima gente buena. Y nos deberíamos dar cuenta cada uno de eso cuando hacemos algo, el valor que tiene el que tú lo hagas bien.
Poniendo las calles.
Me encanta recordar las llamadas que hemos ido recibiendo a lo largo de un montón de tiempo en este programa de radio. Hay gente que está trabajando, gente que nos cuenta por qué está despierto. Me encanta escucharos, me encantaría que me llamaras ahora para contarme en qué andas liado, cómo estás poniendo las calles. Llámame, teléfono gratuito 950-6006. Ponedor que entra en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando la cadena COPE. Gracias por ser ponedor. Gracias por vivir la radio con nosotros en directo.
Oh yeah, tell you something. I think you'll understand. When I say that something. Such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand.
Muchos mensajes hoy en el Día Internacional del Soltero. Es el día que mundialmente se está celebrando en todos los sitios y estamos preguntándole a nuestros ponedores por ese estado civil, por cuál es su estado civil. Hay un montonazo de mensajes de nuestros oyentes, de nuestros amigos. Por ejemplo, José Antonio Calvo dice, Pulpo, el 21 de marzo del 81 yo perdí la soltería. Gracias, José Antonio. O Francisco Ignacio Cases, que dice que dejó de ser soltero hace 26 años y que todavía está con la misma y que se siente muy, muy, muy honroso por ello. Por ejemplo, Ángel Gómez López dice, Pulpo, yo nací casado, y se parte de risa. Claro, cada uno con su situación, vea.
Claro, cada uno tiene su historia. Mariano, por ejemplo, ejemplo, soltero desde que nací, en 1968. Toma y ya. Yo creo que ya no me casa nada ni nadie. O Nieves dice, era divorciada y me volví a casar hace 5 años.
Muy bien.
Así que ya no está soltera. Víctor Manuel Martín, me casé un 6 de agosto del 94 y la verdad que no me arrepiento para nada de haberme casado con mi Pili. Y eso está muy bien, no arrepentirte de haberte casado. Marina Alcusa, soltera y sola en la vida y se parte de risa. No la veo yo muy disgustada. O Alfonsi Martínez, que dice, mira, divorciada hace 6 años, gracias a Dios, dice. Bueno, no, la verdad es que en este caso es gracias a la justicia. Claro. También es verdad.
Bueno, claro, es que mucha gente, los que ya se hayan divorciado, es porque eso no funcionaba y han ido a buscar pues algo que,
claro,
le funcione mejor y a lo mejor encontrado la felicidad. Oye, ahí está mi historia, vea, que tú la conoces perfectamente.
Claro.
Ana Castro dice, casada pulpo desde el año 2009. O Silvia, que dice que ya es soltera y más contenta que un pitote. Sergi Carretero dice, pulpo, yo soy solterazo, diría yo, a esas alturas. Y nos manda un saludo a todos los ponedores. Es que son las situaciones de cada uno, vea, que esto está claro.
Cada uno tiene una historia. Francisco, por ejemplo, que dejó de ser soltero hace 26 años, todavía continúa con la misma mujer. Jaime, que dice que está soltero y conociendo a alguien después de 6 años, nos alegramos muchísimo. O Sandra Ramírez, que dice, oye, David Borrero, que por aquí preguntan por ti, este debe ser el contrario, como dice Chencho Arias. Dice, ya había, he quedado con la contraria, el embajador.
Qué bueno, por favor. Rosalía Núñez nos dice que ella está soltera y sin compromiso, que está muy feliz y que es ponedora y nos desea a todos una feliz noche. Insisto, cada uno con su situación y con el máximo respeto, por supuesto que sí. Hoy es el Día Internacional del Soltero y queremos conocer tu historia, en qué momento dejaste de serlo o si lo estás. Hay un montón de historias que iremos leyendo en directo aquí en Poniendo las Calles. Ya son las 4:16, una hora menos en las Islas Canarias y hoy en Poniendo las Calles queremos que vuelvas a tu infancia, concretamente a cuando estabas con tus juguetes favoritos. Puede que incluso conserves alguno de ellos. Es más, puede que ahora mismo te venga a la cabeza esa tienda de toda la vida donde ibas a comprar ese juguete especial que sabías que iba a estar en el escaparate esperándote a ti. Para ti era ese juguete. Porque si eres de Lérida y tienes más de 40 años, seguramente estés pensando en una tienda en concreto.
Seguro que sí. La tienda se llama El Baratillo Lleidano, situado en el Carrer Mayor. Cerró en el año 1979 por la muerte de su propietario. Era desde luego la tienda de juguetes más famosa de toda la ciudad y probablemente la más famosa de todos los comercios de la zona. Pero resulta que después de tantos años, El Baratillo Lleidano puede volver a tener vida gracias a Manuel Gigó.
Manuel tenía la sastrería de al lado del baratillo cuando cierra, decide comprar el local para ampliar su negocio y es en ese momento cuando decide hacer la remodelación, se encuentra centenares de juguetes de todo tipo y de todas las épocas. Claro, todos ahí, en sus cajas, sin tocar, como nuevos. Y Manuel, en vez de poner todo en venta, como habríamos hecho todos, decide preservar la memoria del baratillo, haciendo un museo. Manuel ha estado en la tarde de COPE y así explicaba cómo de especial era esta tienda de juguetes para la zona.
Si damos un paso atrás, nos ponemos en 1940, 1950, 60, ¿no? No existía, digamos, la televisión ni los medios de información que hay ahora. Entonces, para ver algo o ver juguetes, pues teníamos que salir a la calle. ¿Y qué nos encontrábamos en medio de la calle mayor? Pues un espacio que a los ojos de un niño era un espacio mágico, era un edificio hecho de juguetes que tenía luz de muchos colores, tenía un sonido especial y movimiento. Y a nivel de calle se podías participar siendo niño, pues con los juguetes, los pianos, en fin, fue un referente para la ciudad durante muchos años.
Por esa razón Manuel decidió continuar con esta idea para preservar la magia de un sitio muy especial para Lleida.
Y claro, desaparece un referente de tantas décadas de la ciudad y no pasa nada, no sé, te da la sensación que alguna cosa se tenía que hacer para que no se perdiera el recuerdo de lo que representó en este espacio, digamos, ¿no? Entonces, pues la idea, crear un museo con un motivo, o sea, una colección de juguetes para que pudiese estar en este museo. Porque claro, ¿cómo conservas luz? ¿Cómo conservas sonido? ¿Cómo conservas movimiento o ilusión, ¿no? En fin, por esto entonces se terció esta idea.
Y es que el detonante de toda esta iniciativa tan bonita fue el hallazgo de los famosos pianos de madera que tenía la tienda en los mostradores para que los niños los tocasen y jugasen con ellos, algo que era muy característico de esa tienda.
Sí, en 1982-83 más o menos se pone en venta el edificio. Era una, la fachada esta de Alegría había desaparecido y entonces iniciamos la rehabilitación del edificio. ¿Qué es lo que aparece? Pues en un rincón, junto en muy mal estado y con material de derribo. Los famosos pianos que estaban en la calle y, vamos, que estaban en la calle y que todos los niños y ciudadanos pues podían utilizar. Estaban a punto de desaparecer, claro. Es cuando se consideró, digamos que fue el detonante, ¿no? Es cuando se consideró iniciar la colección. Pues claro, estos pianos te da la sensación de que llevan el ADN de muchas generaciones de leridanos, ¿no? Entonces, ya en plena rehabilitación del edificio, también se conservó el letrero, digamos, el letrero del baratillo leridano.
Lo heroico de esta historia no es solo que Manuel, en vez de vender todos los juguetes que se encontró, decidiera exponerlos en un museo, sino que hizo el esfuerzo por buscar y comprar algunas piezas que la tienda había vendido antes de cerrar y que completaban las colecciones.
También hay que decir que este edificio cerró sobre 1979, pero se puso a la venta sobre el año 83. Como es lógico, pues las personas responsables de este bazar, pues claro, vendieron pues gran parte, prácticamente todo lo que era asequible, casi desapareció, ¿no? Yo encontré piezas, no quiere decir que de tres piezas luego he podido reconstruir una, pero luego, ¿qué hice durante la década de los 90? Recuperar todo lo que pude, indagando todo lo que pude de material que incluso había salido de este edificio.
Claro, es que Manuel consiguió a toda costa hacerse con el local antes que cualquier otra empresa que nada tuviera que ver con la ciudad, porque el objetivo es precisamente ese, hacer que la ciudad reviva las sensaciones que el baratillo generaba en todos los vecinos.
Pues sí, porque el motivo principal de toda esta es recuperar lo que representó este espacio en el centro de Lérida, de la calle Mayor. Más que nada recuperar lo que representó. Ya. No se trata de un homenaje o un recuerdo a un comercio o personas. Como comercio, pues esta imagen era pues, dentro de su actividad comercial, hizo lo que tenía que hacer.
Y es que no solo es que esta tienda tenga un valor sentimental para los vecinos, sino que también lo tiene para Manuel, de manera muy especial.
Este edificio tenía dos locales comerciales abajo. Uno era el baratillo del Aridano y otro era la sastrería que usted ha comentado, se llamaba La Elegancia, un nombre muy de la época, que fundó mi abuelo pues en los años, pues digamos, 1911, 12, luego siguieron mis padres, yo mismo continué. Claro, yo es algo que había visto siempre. Yo tenía 3 o 4 años que iba a la tienda de mi abuelo, de mis padres y tal. Esto siempre estaba al lado, ¿no? A lo mejor al estar en el lado, pues me permitían entrar dentro de la tienda y jugar. Claro, es lo que hemos dicho, era un edificio hecho de juguetes, ¿no? Con mucha luz, mucho movimiento y, claro, los ojos del niño, de un niño, cuando no había los alicientes que hay ahora, era muy importante, ¿no?
Esta es la historia de Manuel Gigó, quien en vez de vender los juguetes que había dentro del local que compró para ampliar su negocio, ha decidido rehabilitarlo para convertirlo en un museo y que toda la gente de Lérida pueda volver a disfrutar de El Baratillo. Nosotros a las 4:23, 3:23 en Canarias, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a este miércoles 11 de noviembre.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo.
Tal vez esto lo hizo el destino.
Quiero dormirme de nuevo en tu pecho
y después me despierte en tus besos.
Tu sexto sentido sueña conmigo.
Sé que pronto estaremos unidos.
Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.
Sé que pronto estaré en tu camino.
Sabes que estoy colgando en tus manos,
así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos.
Te envío poemas de mi puño y letra.
Te envío canciones.
Las fotos cenando en Marbella.
Y cuando estuve
no perderé la esperanza de hablar contigo.
No me importa qué dice el destino.
Quiero tener tu fragancia conmigo
y beberme de ti lo prohibido.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Así que no me dejes caer.
Sabes que estoy.
Marta Sánchez sonando en la cadena COPE antes de Carlos Herrera. Esto es Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Bueno, te doy la bienvenida si es el primer día que nos escuchas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Te vas a dar cuenta de las cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo. Aquí las compartimos. Y que sepas que ya en facebook.com/poniendolascalles somos 56.049 ponedores. Si tú me sigues ahora, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que, oye, a ver si conseguimos 10 ponedores más y subiríamos hasta los 56.060 ponedores. No está nada mal. Así que, ponedores, un empujoncito para subir esa cifra. Estamos hablando de los solteros, Día Mundial del Soltero, de las solteras. Hay un montón de historias, gente que no ha conocido la soltería porque dice que nació prácticamente casado o casada, uh-huh. Y gente que todavía está esperando dejar de serlo.
Claro, bueno, Rosa María Pino, por ejemplo. Yo conocí a mi marido en el colegio.
Oh,
nos separamos. Volvimos a reencontrarnos después de muchos, muchos años.
Uy, qué bueno.
Y ahora ya llevamos 20 años casados y espero que muchos más.
Bueno, qué
bueno. ¿Qué te parece?
Me parece súper genial, vamos.
Qué historia, ¿eh?
Qué historia,
volverte
sí,
a encontrar y al final acabar con esa persona a la que creías ya finiquitada,
¿no? El destino, que era lo que tenía que ser.
Así es. María Jesús Santiago, yo volví a ser de nuevo felizmente soltera hace casi ya 20 años.
Fíjate.
Y la verdad es que tras la experiencia no creo que me vuelva a casar más. Hay gente que dice eso de una y no más Santo
Tomás.
Pues eso. Y además es que lo tienen claro, ¿eh? No
claro.
Te creas tú que hay un resquicio.
No, Madel.
Reina, yo solterita me siento muy bien, pero oye, que si llega alguien a mi vida, que Dios quiera, y él me lo manda, pues yo feliz, que no le va a decir que no. Madel
claro.
Tiene ahí las puertas abiertas.
Hombre, claro, me parece muy bien. Fíjate, Valentín Calvo dice, Pulpo, 31 años, felizmente casado, tengo un hijo, una hija y dos nietas. Claro, Valentín está orgulloso, está feliz y perdió la soltería hace un montón de años. Julio Corrales dice, Pulpo, yo dejé de ser soltero el 12 de septiembre del 81 y aquí sigo y no pasa nada. Un saludo, ponedores, Bea y Álvaro. Oye, claro, cada uno lo vive como cree que lo tiene que vivir.
Claro, Rodrigo Nalerio me ha hecho mucha gracia porque dice, mira, yo soy camionero y ahora mismo estoy en Dinamarca para descargar, pero soy soltero, 38 años y buscando si hay alguna solterita que le guste viajar en el camión conmigo y así nos hacemos compañía mutuamente, que a ti la pregunta de hoy les ha venido a algunos ponedores que ni
ya,
al pelo para tener una red de contactos.
Sí,
yo no digo nada,
no.
Pero también, oye, sería muy bonito
pues
que
claro.
Una historia de amor surgiera entre los ponedores.
Pues claro que sí, por supuesto. Esto está abierto siempre con respeto y, oye, aprovechando esta oportunidad que se nos da, pues perfecto. No hay ningún problema. El caso es que es el Día Mundial del Soltero y es el motivo de la pregunta, ni más ni menos.
Sí, Ana, que hay alguno mosqueado, diciendo, ¿por qué preguntas esto, Pulpo?
¿Por qué preguntas eso? Como diciendo,
no
a ti que
nada.
Te importa, ¿no?
Tú, si no quieres contestar, no estás
claro,
obligado.
Es verdad.
No.
Muy bien, Bea, muy bien. Damos la bienvenida a Ana Siles, Miguel Ángel Palacio, José Antonio Fernández y Manolo Sánchez, ponedores que nos han seguido hace nada, unos minutos, al igual que Bernardo Seco, un abrazo bien fuerte a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que van a escuchar ahora que, a pesar de todo, ahora mismo están pasando cositas extrañas, ¿eh?
Mira, el 2020 comenzaba el 1 de enero, como todos los años, ¿vale?
Sí, sí.
En esa fecha nadie se esperaba lo que se nos venía encima. Nadie. Mm. En estos meses el coronavirus se ha convertido en el auténtico protagonista del año, barriendo a su paso todo lo que conocíamos, o al menos tal cual lo conocíamos, porque, claro, el ser humano se adapta a todas las situaciones. Y si te das cuenta, estamos prácticamente todos resignados a la situación. Pero si hace 12 meses alguien nos dice, mira, vais a pasar 2 meses confinados a cal y canto en casa sin poder salir para nada, vais a tener que llevar mascarilla, no va a haber discoteca, van a cerrar todas las discotecas, todas las salas de fiestas, no va a haber ningún tipo de concierto, en los restaurantes solamente se va a poder estar hasta una hora determinada y no te vas a poder cambiar de provincia durante unos días. Seguramente habríamos dicho,
pero que me estás
no, claro, seguro, esto como un poco flipante.
Sí, seguro.
O sea que, sin embargo, nos estamos haciendo, pues como buenamente podemos, a esta nueva vida, en la que también se han reducido mucho otra cosa muy importante, los besos y los abrazos que nos damos. Claro, es que
es verdad.
Te das besos con muy poca gente. Con los
yo
que
lo
vives.
Doy en el hombro, yo a veces lo doy en el hombro porque es que me apetece acercarme y coger a una persona que quiero, que me importa y así de refilón digo, es que no lo puedo evitar y doy un beso así fuerte.
Ya, ya, hemos empezado a besarnos en la nuca y empieza a ser raro.
Madre mía, en nada estamos en los tobillos.
Empieza a ser re extraño. Bueno, seguramente con este último aspecto hay una parte de la población que está encantada con lo de no tocarse y con lo de no achucharse, concretamente los que sufren afefobia, o lo que es lo mismo, el miedo a tocar o ser tocado.
Pero no toques, ¿por qué tocas?
Pues es que hay gente, hay gente que no lo soporta.
Sí, sí,
los expertos dicen que este trastorno, derivado de la ansiedad, produce un miedo y un rechazo que es irracional a mantener contacto físico con cualquier persona.
Claro.
Algunas ya lo tenían de antes, del confinamiento, pero es que el problema que temen los psicólogos es que muchos lo generen tras el confinamiento.
Claro.
Yo tengo que decirte que yo no suelo tener problema con dar 2 besos, un abrazo y tal, salvo con la gente que me presentan y suda mucho.
Sí, ahí te apartas. Ya me, yo lo he notado, ¿eh? No lo digo por mí, pero vamos, yo lo he notado con otras personas, ¿eh? Que han aparecido así sudando y has dicho tú...
Sí, hago la cobra, ¿verdad?
Sí, sí, te echas así como para atrás.
Sí, no, además lo hago sin querer. O sea, no soy ni consciente. Yo solo te digo que uno que suda mucho, pero tal y como explica Buena Fuente...
Es muy desagradable sudar. Hay gente que suda mucho, mucho. No dejan de sudar, ¿sabes? Son sudor y luego dentro hay carne, ¿no? Yo tengo un amigo que suda tanto que un día acabó la entrevista y de los nervios, del sudor y tal, el entrevistador dice, bueno, anda, váyase. Y el tío lo abrazó y del sudor se le escurrió como un pez y el tío salió...
Ay, pero es verdad,
hay gente que no lo puede controlar.
No, claro que no. Bueno, el problema este que hay gente que tiene el sudor en las manos, que es tremendo, que se lo operan incluso, porque claro, llega a ser hasta incómodo para su propia vida, porque vas a coger algo y está todo húmedo.
Y se te escapa.
Está todo húmedo, efectivamente. Pero la verdad es que, claro, cuando a ti te toca, yo entiendo que la persona tenga un problema, pero al que le toca dar la mano del que suda, eso ahí te lo llevas, ¿eh?
Hombre, claro, es que dile que te encienda un mechero, que se le escupe la piedra.
Y es que no puedes disimular luego, según dar la mano, el hacerte así en el vaquero.
Claro, pero ¿cuántas veces recurres a esa persona para que te pase las páginas del periódico?
Claro que no se tiene que chupar el dedo.
Hombre, claro.
La verdad es que...
Va, escúchame, si a mí me pasase eso, Bea, yo me gano la vida, me veo una cafetería cuando pase todo el coronavirus y digo, a ver, ¿quién quiere que le pase las hojas del periódico? Claro, es una maravilla.
Con la
eso.
Manita húmeda.
Claro.
Mira, yo la verdad es que, pues, qué mala suerte. Qué mala suerte ser así. Y tampoco simpatizo
qué
mucho.
Qué mala suerte ser así.
Qué mala
suerte. Ser
así,
¿no?
Ser una persona que suda de esa manera. Jolín, que es que la gente no tiene la culpa tampoco.
Claro.
Y luego, porque una cosa es cuando estás haciendo deporte. Pero digo, esta gente que suda sin más, así, estando tranquilo, sentado.
Ya, porque, o sea, tú no te refieres al que suda haciendo deporte y luego no se ducha ni se seca, ¿no?
No, hombre, ese es muy desagradable, pero de guarro. El otro no es
claro,
guarro,
eso,
el otro es que
claro,
suda.
Claro.
Claro, el otro es que suda y dices, pues qué
no
mala suerte.
Evitar, claro.
Y no lo puede evitar. Tampoco me gustan los que dan los besitos húmedos. Eso podríamos dejar de hacerlo, ¿vale?
Bueno, hay gente que se chupa un poquito los labios.
No,
¿eh?
No hace falta humedecer la mejilla.
Sí, sí.
Bueno, que me ha puesto la música.
Hombre, claro,
me ha puesto
vamos
la
mal,
música.
Vamos muy mal.
Me ha puesto. Bueno, mañana te cuento lo otro.
Vale.
Porque tenía aquí un montón de cosas
ya
que contarte.
Que cada día ponen más cosas, más páginas.
Ya, eso es verdad.
Porque bueno, pues nada.
Yo tengo aquí un montón de cosas
se
que contarte.
Acumulando.
Se me están acumulando.
Estamos con las cosas que te, escribiste en septiembre.
hay cosas que no me dejáis contar. Bueno, escuchamos ahora el tema del momento, porque unas monjas de clausura de Trujillo, en Cáceres, se han sumado al movimiento global que busca dar esperanza bailando al ritmo de esta canción que nos llega desde Sudáfrica. El vídeo es todo un fenómeno en YouTube. En él se ve a las monjas llevando el ritmo del Jerusalén mientras realizan sus tareas diarias. Y son fantásticas. Da gusto verlas.
Qué bueno. 950-6006 es el teléfono del estudio. Me encantaría que me llamases para contarme cómo estás poniendo tú las calles ahora. De momento seguimos escuchando buena música. Buenos días, España. Ya voy a mí, al colana, buso a mí, a un colana. Y lo no lo sé, su amenami, ya voy a mí. Mucha gente me cuenta, Álvaro, que está marcando el teléfono. Lógicamente, pues solamente puede entrar una persona. Ha marcado el 950-6006. Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en la cocina de mi casa haciendo con el desayuno.
Ah, bien. A ver, ábrete la puerta del armario que tengas frente a ti. A ver, abre la puerta ahí.
Abierta.
A ver, ¿qué vemos? ¿Qué vemos?
¿En el armario?
Sí, dentro
pues
del
mira,
armario.
Mira, aquí tengo las especies para la cocina.
Uy, qué buenas.
La pimienta. Ajá. El azafrán. Bien. El laurel, la ñora. No. Sí.
Bueno, ¿quieres cocinillas también?
Sí, un poquito, sí.
Ajá. ¿Y ahora qué haces despierto? No me digas que te has levantado a cocinar.
No, me he levantado porque es la hora a la que me levanto todos los días. Aquí yo estoy en Sudáfrica y aquí son ahora mismo pues una hora más que en España. Aquí son ahora mismo las 6:25.
¿Estás ahora mismo en Sudáfrica?
Y aquí hacemos horario solar y entonces pues me levanto a eso, me levanto a las 4:45 aproximadamente todos los días, sí.
Pues tienes un español perfecto, ¿eh?
No, sí, sí.
Eres un expatriado, estás allí trabajando, me imagino, ¿no?
Sí, estoy aquí trabajando, sí, sí.
Ajá. ¿Y en qué trabajas? Sí.
Pues en una planta de energía renovable, en una solar térmica de estas de concentración de temperatura, bueno, que calientan aceite, se funden sales, etcétera, sí.
¿Y cómo fue el irte para allá?
Pues nada, yo llevo en esto desde 2013 aproximadamente, ¿sí?, dando tumbo. He estado en Chile, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, en Arabia Saudí, Omán, Francia, Alemania.
Madre mía.
Y en 2018 aterricé por aquí, con una puesta en marcha, y aquí sigo ahora mismo en la planta.
Qué bueno. Oye, Jesús,
De momento, este año y el que viene, sí.
Qué bien. ¿Y cuál es tu cometido? ¿Qué tienes que hacer en esa planta?
Pues mira, ahora mismo yo estoy como responsable mecánico de garantías.
Jolín, ¿y eso traducido viene a ser?
Pues eso traducido viene a ser en asegurarse de que todo funcione y si hay que reclamar algún tipo de garantía, algún suministrador o algo, pues encargarme de ello.
Qué bueno. O sea que tienes un cargo de responsabilidad en esa planta, claro.
Sí, sí.
Jolín, ¿y qué pasa? Sí. Que no te costó nada salir de España, llevas un montón de tiempo fuera de nuestra tierra.
A ver, no, es que no me costara. Yo tuve una empresa durante mucho tiempo, pero por la crisis la tuve que cerrar y no tuve más remedio que buscar una alternativa y en España pues está complicado. En España estaba complicado y me surgió la oportunidad. Y desde entonces pues estoy de proyecto en proyecto.
¡Qué maravilla! Y ahora mismo allí, en Sudáfrica, ¿a qué os dedicáis exactamente? ¿Con qué estáis liados en este momento?
No, con el funcionamiento. La planta funciona perfectamente. La planta produce energía eléctrica todos los días.
Con energía eléctrica ahora
sin
mismo.
Sin problema,
¿no?
Sí. Sí, la planta lo que hace es producir energía eléctrica utilizando la energía del sol. Ya
bueno,
está.
Jolín, pues oye, y me imagino que, claro, han contratado a españoles, una empresa española.
Sí, sí, hay muchos españoles. Por aquí hay una zona en la que hay una colonia española bastante importante. Aquí en Sudáfrica hay una colonia española muy importante, sí.
Qué bueno.
De todas sobre todo en plantas fotovoltaicas y cultivando naranjas en la zona de Ciudad del Cabo.
Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Tienes acento de Cádiz?
Es que soy de Cádiz.
¿Eres de Cádiz?
Sí. Oh. Sí, soy de Cádiz, sí. De Cádiz, Cádiz, de Puerta Tierra para adentro.
Qué grande. Y antes de salir a currar, ¿qué haces? Que te pones la radio y pones las calles con nosotros, ¿no? Desde Sudáfrica.
Sí. La verdad es que sí, es lo que hago, sí.
Qué grande. Bueno, Jesús, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con la bandera de España, con tu nombre en grande, y ojalá lo puedas poner ahí en la planta para que te sientas cerca de nosotros, ¿vale?
Muy bien, ya me lo mandáis a casa y ya me lo traigo de vuelta después de las Navidades.
Perfecto, Jesús, cuídate mucho.
Vale.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Bueno, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, 440, 340 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí, las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues ahora nos vamos al cine para intentar verlo con otros ojos.
Es curioso que hayamos coincidido tantas veces.
Quizás signifique algo.
Lo dudo.
Sí, no lo creo. Podrías escribir tus propios papeles, algo que sea tan interesante como tú.
¿Tú qué vas a hacer?
Abrir mi club.
A ver, ¿cómo vas a ser tú revolucionario siendo tan conservador? Te aferras al pasado, pero el jazz habla del futuro.
Tal vez no soy tan buena.
Eres buena.
Tal vez no. Es un sueño imposible.
Este es el sueño. Es conflicto. Es compromiso. Es pura, pura emoción.
Pues ya ha entrado cantando y bailando Jerónimo José Martín, crítico de cine y COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por hacerme empezar el día de buen rollo.
Hombre,
clásicos del cine, además.
Fundamental, fundamental. Jolín, es que hoy nos has traído un clásico bastante moderno. En concreto, creo recordar que fue 2016, La La Land, La ciudad de las estrellas, de Damien Chazelle. ¿Por qué esta película ahora?
Bueno, primero porque me gusta mucho y ponerme a bailar y cantar. En cuanto oigo algo de La La Land, me pongo a cantar y bailar. Pero es que además este año cumple... esta semana, sí. Estos días, sí. 40 años, uno de sí. sus protagonistas, el actor, director, escritor y músico canadiense Ryan Gosling, que nació el 12 de noviembre de 1980 en Ontario, en London en concreto, y ya sabes, tú lo sabes y yo también, que hay que ayudar a los amigos en la crisis de los 40, que es muy mala,
y a mí
me cae muy bien este tío, le entrevisté hace años, y sobre todo si además ha tenido una infancia difícil, porque ya sabes que él empezó... En 1993 se dio a conocer en el club Mickey Mouse de Disney Channel. Sí. Y las referencias que hay de otros actores y actrices son peligrosas. Sí, entonces, vale. Bueno, él empezó en esos programas de entretenimiento, luego ya tuvo un papel importante en cine, en El Creyente, y luego ha protagonizado películas muy potentes como El Diario de Noah, Todas las Cosas Buenas, Drive, que fue muy elogiada por la crítica, Cruce de Caminos, Gangster Squad, La Gran Apuesta... Son to Song, que esta es muy buena peli, también menos conocida. Blade Runner 2049, por esta película vino a España con Harrison Ford y la entrevisté allí. First Man es de las últimas potentes. Pero claro, donde él ha brillado con luz propia, sí. donde ha dado el do de pechos en La La Land, La ciudad de las estrellas, porque con ella además ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia musical y las nominaciones a los Oscar, a los BAFTA británicos y a un montón de premios de la crítica. Ya había sido nominado antes, en el 2006... por Half Nelson al Oscar y al Globo de Oro en 2008 por Lars y una chica, verdad, que esta es una película que habría que rescatar del olvido, en 2010 por Blue Valentine y en 2011, dos veces además, que esto es muy poco habitual, por Crazy Stupid Love y Los Idus de Marzo. Luego además debutó brillantemente como director en el 2014 con Lost River y luego incluso como músico tiene una cierta carrera porque en solitario en el 2007 publicó un disco que se tituló Put Me in the Car, ponme en el coche, sí. que desde muy, está muy
sí,
bien.
Sí, muy, muy rockero, sí.
Es muy rockero, ¿no? Y luego sí. tiene una banda de folk y rock indie que se llama Dead Man Bones, que lanzó un álbum en el 2009, él toca la guitarra, el bajo, el cello y el piano, como se ve en esta película. Sí. Aunque al piano, que es lo que menos toca, le dedicó bastantes horas de clases y ensayos antes de preparar La La Land. O sea, está magnífico aquí.
Sí, está muy bien, está sensacional en La La Land, pero en esta película yo creo que Emma Stone también está muy bien, ¿eh?
Bueno, es que es magnífica. Yo creo que es una de las mejores actrices de su generación, si no la mejor, y en La La Land está sublime. De hecho, por su interpretación, ella sí que ganó el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA, la Copa Volti del Festival de Venecia, la mejor actriz y un montón de premios de la crítica. Ya había optado a los grandes premios, al Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA, por Batman, de Alejandro González Iñárritu, y también después de La La Land volvió a optar por ellos, aunque no los ganó, en La Favorita, en el 2019. También optó al Globo de Oro a la mejor actriz de comedia musical por Rumores y Mentiras y por La Batalla de los Sexos. Y esta es americana, nació en Arizona, y es impresionante como actriz. Yo tuve la ocasión de entrevistarla también. Ella empezó como el personaje de su película, haciendo lo que podía, buscando películas. De hecho, su primera película es Super Salidos. Fíjate tú, la comedieta está bastante burda que hicieron. Y luego ya ha hecho películas muy potentes como Criadas y Señoras, que está magnífica, y yo la entrevisté por esa película. Y luego las dos partes de Amazing Spider-Man, en el 2012 y el 2014, Magia, la luz de la luna y Rational Man. Estas dos últimas con Woody Allen de director. A mí la de Magia, la luz de la luna me parece una de sus mejores interpretaciones. Y por cierto, está pendiente de estreno para el 2021, si nos deja el coronavirus, Cruella, nada menos. O sea, es la protagonista de la nueva superproducción de Disney, en la que interpreta a la malvadísima Cruella de Vil. O sea, que también ha hecho sus
pinitos. Chunga era esta. La Cruella era muy chunga, ¿eh?
Claro, sí, todas las malvadas de
Disney son muy chungas.
Y aquí las están descubriendo ahora su lado positivo. Ella es el ideal para eso. Y además también hizo sus pinitos musicales antes de La La Land, porque protagonizó un musical teatral, Cabaret, la versión musical de Cabaret en una de sus épocas, pues la protagonizó ella, ¿no?
Oye, Jero, un día de estos que tienes tu momento aquí en Poniendo a las Calles, en vez de una película, me gustaría que te seleccionaras tres o cuatro entrevistas de grandes artistas que hayas y actores que hayas. Bien. Hombre, está bien, porque
temáticas, además, habría que prepararlas, pero sí.
Hombre, no todo el mundo tiene ellos, acceso a ellos, y tú lees entrevistas como yo puedo entrevistar a los de La Guardia.
Bueno, la de Ryan Gosling fue conjunta con Harrison Ford y tuvo historia. Pero eso ya te lo contaré otro día, porque esa es para dedicarle un programa entero solo a esa entrevista.
¡Qué barbaridad!
Tremenda, vamos.
Oye, ahora que mencionas a Ryan Gosling, también Emma Stone y Ryan Gosling, ¿fueron la primera opción del director para La La Land?
Bueno, no. Primero tenía previsto a Miles Teller, que era el protagonista de su anterior película Whiplash y de la saga Divergente, y a Emma Watson, la Hermione Granger de Harry Potter. Pero claro, ella optó por protagonizar La Bella y la Bestia, y al final Teller fue reemplazado por Gosling, supongo que porque hizo mejor las pruebas, ¿no? Y como curiosidad, Stone y Gosling ya habían trabajado juntos en Crazy Stupid Love y en Gangster Squad Brigada de Élite, así que ya tenían cierto conocimiento mutuo. Sí que estaba previsto desde el principio que apareciera, además en un personaje icónico, porque es una estrella del pop que reniega del jazz clásico, el cantante, compositor, pianista y actor John Legend, que tiene un momento en la película buenísimo, que además es productor ejecutivo del film, o sea que tiene un papel importante en su producción.
No está nada más. Oye, Jero, recuérdanos, ¿qué les pasa en La La Land a los personajes de Gosling y Stone? Esto es muy curioso.
Bueno, ¿qué les va a pasar? Que durante un año entero, porque el director parte la acción en invierno, primavera, verano y otoño, con ese orden, pues viven un apasionado y agridulce romance en Los Ángeles, ¿no? Que además la convierte en una inmensa sala de baile. Se conocen malamente en la autopista, no en la ciudad, en una de esos proverbiales atascos.
Un atasco,
de esta, que es buenísimo, además, la secuencia.
Secuencia muy
en
buena.
Una gran ciudad que aquí en la sinopsis oficial la presentaban como famosa por destruir esperanzas y romper corazones, con lo cual es toda una declaración de intenciones. Los dos andan deprimidos, frustrados, son los típicos jovencillos que han ido allá a triunfar, ella como actriz y cantante, él como compositor, pianista y dueño de un local de jazz, ella por ahora es camarera y el otro está tocando ahí en un piano bar, ¿no? Y claro, tiene una serie de azarosos encuentros que les llevan pues a un camino de creación y entusiasmo que recorren juntos, nunca lo podrían haber recorrido solos probablemente, pero que no tiene asegurado un final feliz al uso. Digámoslo así, de un modo genérico, ¿no?
Es verdad, Jero. Oye, ¿y qué tiene que ver todo esto con el título original de esta película?
Pues parece ser que allí, en Los Ángeles, es ya una expresión coloquial para denominar la ciudad de Los Ángeles, en concreto Hollywood. Como sigamos la gran cantidad de aspirantes y artistas que pueblan, ahí la ciudad la llaman Basa La La Land, ¿no? Como, y luego, por extensión, se ha convertido como una especie de sinónimo de soñar despiertos, que es el tema de la película. A mí, desde luego, me gusta más el original que el título que pusieron aquí, La Ciudad de las Estrellas, aunque también es un título que refleja un poco el sentido, además es el título de la canción principal de la película, que cantan los dos, ¿no?
Uh-huh. A ti, Jero, honestamente, ¿te parece tan buena la película como la crítica luego le dio a nivel mundial?
A mí me encanta. Uh-huh. La verdad es que he tenido muchas discusiones con ella porque el musical es un género muy discutido y además hay posiciones muy firmes respecto a él y respecto a cuáles son buenos y cuáles no. Pero a mí me gusta un montón como casi todo lo que ha hecho este director y guionista Damien Chazelle, que es un melómano de Providence, le gusta un montón la música. Ahora tiene solo 35 años, tenía 31 cuando la hizo, y que llevaba media vida intentando sacar adelante este musical. Mientras tanto, debutó sorprendentemente con una película española en el 2013, una intriga que está bastante bien, que se llama Gran Piano, del alicantino Eugenio Mira, que es muy amigo suyo, y justo un año después dio el pelotazo, ya debutando también como director con un drama potentísimo, Whiplash, ¿te acuerdas que era de un chaval que quiere triunfar como batería?
Sí, en como baterista, ¿verdad?
Jazz, y tiene un maestro durísimo. Sí. Y ahí ya esa película fue premiada con 3 Oscars y él optó al Oscar y al BAFTA al mejor guion original y al BAFTA al mejor director en su primera película. O sea, que es un tipo de primera fila. Y luego, después de La La Land, confirmó su calidad en First Man, el primer hombre, que ganó también un Oscar a los efectos especiales. Pero es que la propia La La Land es un despliegue por su parte de homenaje al género musical en todos sus estilos, de sentido del ritmo, de una atmósfera mágica en muchísimos momentos, de una frescura narrativa, de una vitalidad interpretativa, incluso de una hondura dramática que no tienen ahora mismo casi ningún cineasta, o muy poquitos, con lo cual a mí que me sorprendan cuando veo 13 películas a la semana o 14, pues claro. Y luego además la fotografía de Linus Sandgren, la banda sonora de Justin Howard, Hurwitz, que fue compañero de Chazelle en la Universidad de Harvard. Y las coreografías de Mandy Moore pues son buenísimos. Sí. Así que, claro, a mí por lo menos la película me estruja, me lleva de la exaltación a la tristeza, de la sonrisa a la lágrima, sin solución de continuidad. Eso lo hace muy pocos cineastas a lo largo de la historia.
Es verdad, yo recuerdo perfectamente en el 2016 cuando un día le estaba dando la del pulpo a Herrera y la verdad que de repente, sin venir a cuento, me dice, ¿has visto La La Land? Y digo, todavía no. Dice, pues tienes que verla porque es buenísima. La película yo creo que tuvo muy buena acogida.
Muy buena acogida. A mí, Herrera me llamó un domingo de estos asustado y dice, oye, la primera secuencia de La La Land es un plano secuencia. Digo, sí, muchas gracias. Y luego digo, joder, qué nivelón, Herrera. Pues sí, la mayoría de la crítica la elegió y a veces la elogió y a veces con mucho entusiasmo. Pero una parte la cuestionó, por esto que era demasiado imitativa de los clásicos, demasiado blandita a lo mejor. Pero es que le pasa mucho al género musical. Él se basa en Cantando bajo la lluvia, West Side Story, Los paraguas de Cherburgo. Claro, son referentes muy potentes que ahí siempre puede haber comparaciones odiosas, ¿no? En cualquier caso, batió récords porque ganó los 7 Globos de Oro a los que optaba, cosa que no había pasado nunca. Y son todos los potentes. Y después pasó a la historia de los Oscars, igualando las 14 nominaciones de Titanic y Val Desnudo, y luego perdiendo de mala manera, ¿te acuerdas, no? La estatuilla a la mejor película,
hombre, claro.
Cuando Faye Dunaway y Warren Beatty le dieron por triunfador y luego tuvieron que rectificar y darse
la
mula.
En el último momento, es verdad.
Claro, que era otra buena película, ¿no? Acabó ganando 6 Oscars, de todas maneras, o sea, una burrada, ¿no? Y 5 premios BAFTA, de 11 nominaciones, 4 premios de la crítica. Y el público, pues mira, costó 30 millones la película y recaudó en todo el mundo 450.
¡Buah!
Ahí está el dato. De hecho, se ha hablado reiteradamente desde su éxito de una posible adaptación en Broadway. Incluso Lionsgate, como productora, y el propio Ryan Gosling ha manifestado su interés por participar en esa producción de Broadway. O sea que es una película muy potente, vamos.
Yo, desde luego, cuando la he visto, yo la he visto 2 veces, Jero. Y yo creo que es una película que el rodaje no tuvo que ser fácil.
No, no, fue muy complicado. Sobre todo la primera secuencia, que sabes que es en el atasco, esta famosa.
Sí.
Cortaron durante 2 días el tráfico en una autopista de acceso a Los Ángeles, te puedes imaginar el follón. Además parece ser que hacía un calor infernal de 40 grados o más.
Madre mía.
100 bailarines que tenían que tener otro traje porque se ponían a sudar.
Claro.
O sea que al principio estuvo a punto de ser eliminada del montaje esa secuencia, porque Chazel pensaba que los protagonistas debían ser introducidos antes, pero luego afortunadamente la ha dejado porque es maravillosa. Él mismo la compara con la secuencia del camino de la ciudad esmeralda en El Mago de Oz, es muy importante. Y luego, claro, todo el tono anacrónico y nostálgico de la película le llevó a rodar en todos los escenarios más vintage de Los Ángeles, ¿no? En el Observatorio Griffey, que tiene un homenaje a Rebelde sin Causa de Nicolas Ray,
claro.
En las colinas de Hollywood, donde protagonizan ese baile del atardecer, que es maravilloso. Esa necesitó 8 horas durante 2 días, 8 tomas. Y luego en el funicular Angel's Flight, que estaba cerrado desde 2013 y se lo abrieron solo para ellos. Y claro, rodó además usando todos los estilos posibles y de pies a cabeza, que es muy arriesgado. Nada de planos cortos, medios o americanos, ¿no? Que se les vea bailar también los pies.
Bien, claro.
Esto es en Cinemascope, en una sola toma, como las grandes escenas de Ginger Rogers y Fred Astaire. Hay que tener mucha convicción para lanzarse a eso. Uh-huh. O sea, es una presión más en un rodaje que además fue corto, solo 8 semanas para una superproducción de estas características.
Es impresionante, hablamos de estas cosas, pero también el vestuario muy bien escogido, muy bien cuidado, muy bien tratado.
Bueno, sensacional además. Mary Thorpes, que es quien lo hizo, dijo que se basó en 2 películas que son maravillosas, Cantando bajo la lluvia,
hombre,
la
no,
obra
claro.
maestra de Stanley Donen y Gene Kelly,
claro.
Y en una película que me encanta, ya la hemos citado aquí, El amor está en el aire, esa joyita,
sí.
que se tituló Streetlit Bathroom en el ámbito anglosajón,
sí.
Que es la primera película de Baz Luhrmann del año 92, y que, como la hemos citado aquí, a ver si alguien la edita ya en Blu-ray o DVD, porque es maravillosa, es el de Moulin Rouge, el de Australia, es un pedazo de director y es magnífica. De gente triunfando en baile de salón con flamenco en Australia, es que hay que verla. Y claro, sintetizó ella muy bien el espíritu de La La Land. Dijo, después de tener varias conversaciones con Damien Chazelle, me quedó claro que íbamos a hacer un musical moderno, pero que a la vez se debía parecer a los de la era dorada de Metro-Goldwyn-Mayer. Queríamos tener, fíjate qué buena síntesis, un pie en la realidad y otro en la fantasía. Y eso es La La Land y eso es el cine, creo yo.
Desde luego la síntesis está muy bien, Jero. Me imagino que te puedes quedar con algo más de La La Land. Hay un montón de detalles que a lo mejor se nos pueden escapar.
Sobre todo el tema de fondo, esa discusión del final feliz, el final trágico, todo opuesto. A mí hay una cosa de Damien Chazelle, que es un tipo muy inteligente, que me gusta mucho. Porque dijo, y nos viene muy bien en estas fechas, ahora más que nunca necesitamos esperanza y romanticismo en las películas. Son el lenguaje de los sueños, porque la realidad a menudo no está a la altura de nuestras fantasías. Fíjate si se podría decir ahora con el confinamiento y el coronavirus, ¿no?
Claro.
Pero es que además Emma Stone dijo otra cosa que a mí me encanta y que va en la línea de la capacidad de acogida a todo tipo de personas, aunque sean muy distintas a uno mismo. Y dice, si quieres conocer a alguien de verdad, tienes que aprender a bailar con él.
Qué bueno, Jero.
¿Sí?
Pues sí, pues seguiremos bailando y la semana que viene seguiremos poniendo las calles contigo y acercándonos a las grandes películas. Muchas gracias, Jero. Te mando un abrazo muy grande y fíjate, te voy a dejar a ritmo de jazz.
Dame un abrazo enorme. Are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace.
Un gran musical que le hemos visto hoy con otros ojos, con Jerónimo José Martín. La verdad que vea, no tiene nada que ver una película y ahí y ya está, y que se quede ahí y luego escuchar todas las cosas que Jero nos cuenta sobre ellas, ¿eh?
Sí, es que mola saber las anécdotas y las cosas que ocurrieron durante el rodaje y después. Tenemos mensajes de los ponedores hablando de su soltería. María Oliver dice que ella la dejó en el año 2012. Que es cuando se casó con un militar norteamericano viviendo en los Estados Unidos ya casi 9 años por su culpa. Tenemos una hija de 8 meses, nos ha contado. Y José Antonio Cuello dice que soltero, dice, pero si me he casado 4 veces. Así que tú imagínate, él ha estado soltero y casado indistintamente.
Qué bueno. Ángel L. Tellez Nos acaba de escribir, dice que él es soltero de nacimiento. No sé la edad que tiene Ángel, a lo mejor Ángel tiene 6 años. Y entonces, claro, es soltero de nacimiento. Ahora, como tenga 70, me preocupo, Ángel. Pero bueno, en cualquier caso, seguro que eres feliz, que es lo más importante. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Ya sabes que toca actualizar la información con Gonzalo Zavalla. Pero te recuerdo que si nos acabas de seguir, si eres nuevo en el programa y nos acabas de conocer, tienes que saber que este programa se llama Poniendo las Calles, lo hacemos en directo, nos acompañamos los unos a los otros, los que intentan dormir, los que están trabajando, y que hay que poner las calles para que España siga funcionando. Mira, enseguida va a estar con nosotros Motorman, nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García. Nos quiere hablar hoy, entre otros temas, de que conducir con resaca después de un alto consumo de alcohol es tan peligroso como usar el móvil al volante. Será interesante lo que nos cuente Alfonso dentro de nada aquí en Poniendo las Calles. Te recuerdo que nos puedes seguir en Facebook, somos ya 56.064 seguidores. Ahora ve a ver quién sea que nos acaba de seguir para daros la bienvenida y mencionaros. Gracias por estar aquí en COPE.